En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 20 minutos para que sean las 6, las 5 en la Comunidad Canaria. Bueno, día de resaca electoral, que voy a decir más. Durante todos estos días previos hemos estado haciendo quinielas, pronósticos, hemos estado moviendo sensaciones. Ha habido de todo, ha habido contertulios y contertulias más optimistas, más pesimistas. Ha habido gente que pasaba de ser optimista a pesimista. Por ejemplo, el caso más ciclotímico que yo recuerdo es el de Emilia Landaluce.
Emilia, yo Emilia, es que estoy preocupada con lo que puede pasar dentro de 2 años.
Pero sí, hace 2 semanas estaba preocupada con lo que podía pasar hoy. Ya, o sea, ayer, vamos.
Es que 2 años se van volando y Mónica García, pues fíjate.
¿Pero te esperabas ese resultado o no?
Sí.
¿Te lo esperabas, de verdad?
Me lo esperaba porque yo tengo mis espías paraguayos. Yo conozco al mejor encuestador del mundo, yo creo.
¿Ah, sí?
¿Y bueno, ya? Aparte de Micha Vila, por supuesto.
Pero que tiene una intuición, bola de cristal.
No,
algún
porque
tipo
no,
de...
porque hace un montón de esto.
Ah, de encuestas.
Sí.
Y lo sabías. Y tú, Rosa Belmonte, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te
no,
esperabas
yo
la dimensión de la derrota y de la victoria?
Yo esperaba, o sea, tampoco me sorprende mucho. O sea, si hubiera llegado a 69 sí que me habría parecido la leche, pero vamos que... Que hombre, ganara de esta manera.
Si hubiera llegado a 69, no, yo creo que no quedaba cava, incluso.
Bueno, hoy le he pedido que nos acompañe en esta parte, como es más dura de lidiar la jornada postelectoral, hay tantas cosas de las que hablar. John Müller, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Emilia, y buenas tardes, Rosa.
Hola,
es una pena que no estés aquí, pero te lo pasarías mucho mejor. Estás ahí,
hombre,
en el mundo.
Claro. No estoy en el ABC.
Está en el ABC. Qué lástima.
No, es que no sé si puedo hacer bromas o no, porque sé que hay mucha gente que está. Digo, que menos mal que estás
en el mundo.
En el mundo
hay algún movimiento, quizás lo quieras comentar.
Bueno, yo no.
Emilia no puede hablar.
Yo amo Italia.
Sí, claro. Nos ha fastidiado. Bueno, a ver, John Müller, ¿tú te lo esperabas o no?
A 65 no, yo me esperaba 61, 62.
Y un desparrame...
Tampoco me esperaba el desparramo del PSOE y que se convirtiera en la tercera fuerza regional. No, tampoco.
¿Y de las dos partes de la moneda, cuál os parece más beneficiosa? Es decir, ¿qué es de esta creéis más? La victoria apabullante, probablemente inesperada, para mí inesperada en esos términos, ¿eh? Yo creía que iba a ganar bien. Pues 65 es algo que no me imaginaba. ¿Eso es más noticia que el descalabro de la izquierda y el sorpaso de Más Madrid o no?
Yo creo que la noticia es lo del sorpaso de Mónica García, que adelanta una tendencia que se puede repetir con Yolanda Díaz. Que yo creo que Yolanda Díaz, según muchas encuestas, bueno, según el CIS, es el miembro más valorado del gobierno.
Sí, bueno,
pero es que tiene la misma categoría que Mónica García. No sabemos de dónde sale el prestigio.
Eso es, bueno,
pero que te digo que y los de izquierda no entienden que a nosotras Ayuso nos haga gracia y que diga que no encontrarte en Madrid con tu ex es la libertad.
Ya, pero porque se toman las cosas en serio. Acuérdate el otro día cuando Almeida dice: seremos fascistas, pero sabemos gobernar. Que había gente que se lo tomaba al pie de la letra y decían: ya nos esconden. Y tú dices, ¿pero qué gente es esta? ¿Dónde viven? ¿De qué planeta han salido?
Esa es una buena pregunta hoy.
Qué guapo está el alcalde, ¿eh? También hay que decirlo.
Bueno, yo, vamos, no tengo ni idea. No es mi tipo, ¿eh? O sea, que decir, a mí me parece que si fuera mujer no me enamoraría de él. O sea, puede ser que sea ocurrente, que sea simpático, que sea dicharachero, que sea jovial, pero guapo, Emilia, por Dios.
No sé. Eso le ha dicho Esther Ruiz al alcalde.
Bueno, ¿qué quieres que te diga? A ver...
Oye, es mucho más noticioso, Luis, lo del sorpaso, porque esto plantea una cuestión bien interesante, y es que Madrid sería el único territorio donde Pedro Sánchez no ha cumplido con la misión que se le encargó cuando fue nombrado secretario general la primera vez, allí por 2014, cuando se fue a Rubalcaba, y que esa misión era que evitar que el PSOE se siguiera desangrando por la izquierda. Y en Madrid no lo ha conseguido, o sea, en Madrid... si había dos partidos que salieron del 15M, Podemos y Más Madrid, bueno, a Podemos lo metió en el gobierno, lo tenía domesticado y todos creíamos que iban a ser las juventudes del Partido Socialista. Y resulta que Más Madrid en Madrid ha superado al PSOE y tenemos la posibilidad de que el PSOE se convierta en la vieja guardia de Más Madrid.
Lo que pasa es que, vamos a ver, vamos por partes, porque si no nos aglomeraremos y no llegaremos a ninguna conclusión. Antes, de manera bastante provocativa, Emilia ha hablado de, en fin, de las iglesias y lo que puede favorecer el desbloqueo de la izquierda. O sea, vamos a ver, la pregunta que os quiero hacer, que es mi gran duda, es: ahora el Partido Socialista, más Madrid, Podemos, la izquierda, ¿puede aspirar sin el tapón? Porque yo creo que en eso sí que acertó ayer Iglesias. Él era un tapón que estaba impidiendo que mucha gente sintonizara pues con el Partido Socialista o porque está gobernando en coalición con Iglesias o con Podemos. También es verdad que había una enemistad declaradísima entre Más Madrid y Podemos, no por cuestiones ideológicas, sino porque en Más Madrid no tragaban la figura personal de Iglesias. Bueno, ahora todo eso desaparece. Y entonces vamos a ver cómo se reordena ese espacio político de la izquierda. Y a mí me gustaría que me ayudarais a entender o a valorar o a explorar en qué panorama queda eso ahora. Se ha producido el sorpaso, es evidente que Gabilondo es carne de cañón, está más muerto que vivo, va como San Lamberto iba con la cabeza en el regazo de sus brazos ahí, camino del Camposanto, completamente decapitado, que es la situación en la que se encuentra Gabilondo. Esta es una de las grandes cuestiones. ¿Creéis que eso abre un escenario para una izquierda distinta a la que hemos conocido hasta ahora?
Desde luego, Pablo Iglesias, yo no tengo ningún empacho en decir que Podemos es lo peor que le ha pasado a España desde la desaparición de ETA, y que la irrupción de Podemos y de esa manera de hacer política ha dado lugar también a Vox, ayudado por Cataluña, evidentemente. Sin Podemos y sin Cataluña, Vox a santo de qué iba a existir. Pero es verdad, como has dicho, lo del tapón, y que Pablo Iglesias era un personaje odiado por todo el mundo, es decir, por la derecha, por el PSOE, por Más Madrid, que evidentemente tenemos que recordar que encabeza Íñigo Errejón, más que Mónica García.
No, y Tania.
No, ya.
Tania pero... es la que, la, o sea, Tania, el haberla mandado fue a la columna, se lo ha cobrado con
ya, creces. Pero que en la campaña electoral, lo que quiero decir es que Pablo Iglesias ha actuado de catalizador para que la gente fuera a votar una cosa que no fuera Pablo Iglesias, y que si te iba a quedar en la playa o donde estuviera, va a votar porque está Pablo Iglesias ahí.
Hombre, lo que sí es evidente es que
verdad
sí.
que eso desaparece, por pero tanto, no sé hasta qué punto.
Claro, no, pero bueno, es que esa es la gran pregunta. Yo estoy de acuerdo con tu premisa, por eso te pregunto, vale, eso era así, pero ahora ya no está Iglesias.
Desde luego en las elecciones ha actuado así, ahora ya en una situación general de política general, pues habrá más gente a la que odiar, pero desde luego no a Pablo Iglesias.
Sí, es evidente es que Pablo, a lo mejor sin Pablo Iglesias no hubiera sacado nada.
Bueno Pablo... que Isa Serra hubiera sacado lo mismo, probablemente.
O cero. O cero escaños.
No, pero yo creo que el efecto Iglesias ha sido más a la contra que a favor.
Ha sido a la contra de movilizar a la derecha.
Claro.
Ha sido más, bueno, no, ¿tú qué opinas, John, antes? Porque si no, como estás fuera y no te veo, al final te dejo más marginado de lo que debes.
No, a mí me da la impresión de que Iglesias confirmó la movilización de la derecha, pero la derecha estaba bastante movilizada. Lo que sí me llamó la atención es que la izquierda, que sí estaba movilizada, porque Isabel Díaz Ayuso los activa inmediatamente, bueno, a lo mejor no era tan real, a lo mejor activa a los medios de izquierda, activa a los agitadores, pero no termina de activar a los votantes. Hemos tenido una participación extraordinaria y bueno, Madrid ha demostrado que es una población singular, en ese sentido, una isla dentro de España, ¿no? Yo creo que se comete un error al extrapolar todo esto fuera. Hay unos matices muy interesantes. Los madrileños no quieren más impuestos, no quieren más impuestos para despilfarrarlo. Quieren servicios buenos, pero quieren servicios buenos que por los que paguen lo justo, no despilfarrar en esos servicios. Hay como muchos matices dentro de la manera. Me llama la atención que los jóvenes estén votando al Partido Popular.
Y a Vox.
Y a Vox, muchos a Vox. Bueno, pues yo creo que hay cosas muy significativas en esta votación. No se cumplió el principio de que para ganar las elecciones tenías que dejar al rival en casa. Con estos niveles de participación es evidente que todo el que quería ir a votar fue a votar y que mucha gente se sintió incitada a hacerlo, ¿no?
Y que la derecha no le perjudica la movilización.
No, la equivocación de Iglesias fue esa, cuando dijo tiene que ir todo el mundo a votar, creyendo que si iba mucha gente a votar iban a votar a la izquierda. porque cuando no ha sido así.
Se tiene por asumido que la mayoría silenciosa como que fuera progresista o de izquierda o qué sé yo, y no necesariamente. En todas partes del mundo yo suelo escuchar eso de que la movilización funciona para la izquierda. Lo oigo en Chile, lo oigo en otros países, en Perú, lo oigo en distintos sitios. Y fíjate, en Madrid ha quedado demostrado que no es así, pero es que yo creo que si realmente se dieran altos niveles de participación quedaría claro que no es así.
Bueno, de hecho, en las participaciones, yo lo comentaba ayer, porque se había constituido una especie de, yo qué sé, de premisa equivocada, de falsa apariencia. Si hay una altísima participación, la izquierda va a tener mejores resultados. Yo digo que me expliquen qué fundamento tiene eso, porque hasta ahora, cuanta más participación había habido, más claro había sido el triunfo de la derecha en Madrid. Todos los precedentes, tú veías, a ver, elecciones con más participación. Bueno, y coincidían con victorias de la derecha. Yo nunca, es más, hablaba con sociólogos avezados que no tenían ningún tipo de disciplina de partido y te decían que no estaba nada claro eso de que la participación masiva iba a favorecer a la izquierda, como se ha visto que no ha ocurrido.
Mira, Emilia ha dicho que le da miedo los próximos 2 años porque ve muy fuerte
pero
a
eso
Mónica.
Eso no se lo tomes en serio, Emilia. Emilia,
a Mónica García.
Dentro de 2 años le darán miedo.
Es que el Lexatín no me da tiempo, se me ha olvidado hoy.
Es que, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que ahora yo he estado preparando un artículo sobre qué consecuencia va a tener esto para la economía, ¿no? Y el consenso indica que lo que vamos a tener en los próximos 2 años es todos contra Madrid. Y lo dijo Pablo Iglesias anoche cuando se marchaba, dijo, se van a incrementar las tensiones territoriales respecto, porque Madrid es más diferente que el resto de España que nunca, dijo. Y eso significa que a Madrid le van a seguir dando por el lado de las asimetrías fiscales, por el lado del dumping fiscal, con lo cual es muy probable que lo que tengamos es un escenario de todos contra Madrid. Ese escenario significa que el Partido Socialista renuncia a ganar las elecciones del 2023 porque los madrileños no quieren que le suban los impuestos, con lo cual cualquier movimiento en ese sentido ya verás. Y el asunto aquí clave y lo que ha cambiado es con lo que yo empezaba mi intervención. El hecho de que el PSOE se convierta en la tercera fuerza política complica extraordinariamente esa estrategia, porque tú, si eres el líder de la oposición, puedes decir, me importa lo mismo Madrid, puedo perderlo, pero sigo siendo el líder de la oposición. Pero cuando lo que estamos hablando es, no me importa Madrid, puedo perderlo, pero es que mi marca va a desaparecer en ese territorio, pues eso es otra historia.
Vamos a ver qué es lo que hace el Partido Socialista. Por eso os decía antes que Gabilondo es un cadáver y vamos a ver cómo trata de recuperar la posición. Pero hay una cosa que a mí me ha sorprendido mucho, porque yo creía que eso en campaña electoral tenía un pase. En campaña electoral se admite casi todo, es como el papel, lo resiste todo, pero no después de las elecciones. Esta bronca monumental que le han echado tanto Calvo como Monedero como Iglesias anoche al electorado, una bronca.
Sí.
Son ustedes idiotas, son ustedes fascistas, no saben lo que votan, se han vuelto locos, es decir, son ustedes fachas. O sea, a mí esto me ha sorprendido extraordinariamente.
Claro, pero es que esta era la premisa. Irene Lozano tuiteaba a lo largo del día, vamos a llenar las urnas de decencia. Y anoche Pablo Iglesias, cuando compareció, dijo, no ha sido posible hacer un gobierno decente. O sea, ¿tú crees que la gente vota por un gobierno indecente? ¿Que por desmantelar la sanidad pública?
Yo creo que por una vez... yo lo escribo muy a menudo, con lo cual no te estoy diciendo ninguna novedad. Es que la derecha ha expropiado la alegría, el optimismo, la terminología decente y moral, el miedo se ha quedado en la izquierda.
Yeah.
Y la derecha ha hecho una... O sea, es que tal y como hablaba yo, pues a cualquier persona que le apeteciera salir y divertirse y que la vida son 2 días, pues votaba Ayuso, porque los otros les faltaba poner una ley que te hicieran ponerte un cilicio.
Vale, pero de acuerdo, en todo caso la gente es libre de votar lo que le dé la gana.
Pero no puedes insultarla, después.
Eso es.
Claro.
Bueno, antes, que si lo haces como estrategia para movilizar a los tuyos porque crees que tal, pues luego pagas las consecuencias en las urnas por equivocarte. Pero es que después esto es como impugnar la premisa mayor de la democracia. Usted, vamos a ver, aquí uno hace unas propuestas, el pueblo es soberano y el pueblo elige a quien le da la gana. Es que yo me acordaba mucho, y eso se le recordó con posterioridad, con John tal vez se acuerde, lo digo porque, claro, tanto Emilia como Rosa probablemente estaban jugando al aro en aquella época, pero cuando pierde el Partido Socialista las elecciones del 79, que estaba completamente seguro de que iba a ganar, según sus propias encuestas, sale al balcón del Palace, Alfonso Guerra, y dice, el pueblo se ha equivocado. Lo cual era una barbaridad monumental. Y luego él ha hecho examen de conciencia y con posterioridad, muchos años después, efectivamente ha reconocido que aquello fue un error y todos los que estaban allí. Y yo creo que volveremos sobre este día. Es decir, a Carmen Calvo lo recordaremos muchas veces, a Pablo Iglesias tal vez no tantas porque no sé qué va a ser de su vida. O sea, no sé si estará presentando un programa en La Sexta o donde sea, pero a los responsables del PSOE, esto de echarle una bronca a la gente por ser libres y por votar lo que quieran.
En el 93 Felipe González dijo lo de hemos entendido el mensaje.
Claro, claro, claro.
Pero ya lo ha entendido Carmen Calvo.
Eso es.
Pero bueno, también, Irene, no sé yo, es que creo que esta gente, yo creo que tendrá otra estrategia. Si es que este Pablo Iglesias hace 4 años se creía que iba a ganar el gobierno, que tal, no sé qué, y no se puede creer, con perdón, el tortazo que se ha metido.
Pero lo que tú has dicho, Luis, efectivamente la peor reacción es echarle la culpa a los electores y decir que estos han votado mal. Mira, en el 2017, cuando eligieron al presidente de derecha en Chile, se inventó la izquierda aquello de los fachos pobres, que eran los fachas pobres. Lo mismo que ha pasado en otros sitios, en Francia, cuando los obreros le empiezan a votar a Le Pen. Es una reacción malísima decir el pueblo se ha equivocado, cuando, en vez de preguntarte... ¿Por qué? ¿Qué has hecho tú mal para no conectar con el pueblo? Esta pregunta es mucho más... Este engaño es más habitual en la izquierda que en la derecha, pero la derecha también cae en él. Cae en Cataluña y cae en el País Vasco. Cuando el Partido Popular no consigue representación en Cataluña, inmediatamente se le echa la culpa a los que están intoxicados de nacionalismo y no se mira el mensaje que el Partido Popular está lanzando en esa comunidad, ¿no? Con lo cual, el error suele ser generalizado, pero yo creo que lo comete más la izquierda y más habitualmente que la derecha.
Bueno, seguimos enseguida, que si no llegamos, vamos, ya no llegamos a buen punto, pero por lo menos no nos retrasemos más a las noticias de las 6, y además tengo pendiente un paseito por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Muy buenas a todos. Siguen llegando productos magníficos en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos lanzado una nueva línea de colchones con una relación calidad-precio fantástica y con la última tecnología disponible en el mercado. Sigue triunfando la almohada Ionize Gold, nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y el nuevo purificador de aire Home Plus Nature Air, único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados. ¿Qué les gusta cocinar? Pues no se pierdan nuestros productos para la cocina, como el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez, el set de cuchillos o el nuevo exprimidor de zumos Chef Plus. Anímense, entren en yoquierouno.com para ver todos estos productos y sigan apoyando un proyecto de libertad.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Los jueces acusan al gobierno de eludir sus responsabilidades al no aprobar una legislación eficaz para luchar contra la pandemia, dejando las medidas en manos de la justicia. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Sí, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, a través de un comunicado, ha criticado con dureza que el decreto aprobado ayer por el gobierno permita a las comunidades autónomas acudir al Supremo para llevar a cabo las restricciones de movilidad en el caso de que el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad rechace en primer lugar las medidas planteadas. Los jueces denuncian que todas las cuestiones en cuanto a la gestión de la pandemia recaigan sobre las autoridades judiciales cuando es un problema grave de índole nacional. En este sentido, señalan que el Tribunal Constitucional está desaparecido de manera consciente, evitando resolver recursos contra leyes que afectan a derechos fundamentales. Los magistrados concluyen que se reconduzca esta situación para volver al marco de convivencia que rige la Constitución y que consideran amenazado.
Gracias, Antonio. El Partido Popular pide a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aclare en el Congreso de los Diputados si realmente contempla eliminar la declaración conjunta en el IRPF. Y es que, pese a contemplarlo inicialmente en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido el pasado viernes a la Comisión Europea, Hacienda posteriormente aseguró que se trata de una propuesta a estudiar Y este miércoles, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha dicho que se trata de una errata en el plan. En su cuenta de Twitter, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, habla de 5 versiones diferentes del Ejecutivo y dice que los españoles tienen derecho a saber el sablazo fiscal que el Gobierno ha enviado a Europa. Además, hoy hemos conocido los datos del paro del mes de abril. El cuarto mes del año termina con casi 80.000 desempleados más que en 2020. Rozamos ya los 4 millones de parados. Desde ATA, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, advierten de que las cifras no son positivas porque el paro ha registrado su peor cifra en un mes de abril desde el año 2012 y el avance de la afiliación ha sido el menor desde el año 2014. Su presidente, Lorenzo Amor, destaca además las personas que siguen en ERTE.
A España le va a costar asimilar ese 1.100.000 trabajadores, que junto con los 3.900.000 parados hablaríamos de que hay 5 millones de personas que están todavía en un limbo laboral y que a la economía española le va a costar trabajo asimilarlo y volverlo a incorporar a su puesto de trabajo o a sus actividades económicas.
Y de fuera de España, el ejército de Burkina Faso ha anunciado la muerte de 8 terroristas presuntamente implicados en el ataque perpetrado la semana pasada en el sureste del país, en el que fueron capturados y asesinados los periodistas españoles David Berian y Roberto Fraile, junto al ciudadano irlandés Rory Young. Las víctimas formaban parte de un grupo de unas 40 personas con las que se perdió el contacto en el Parque Nacional Arli, una zona peligrosa por ser campo de operaciones de terroristas, cazadores furtivos y bandidos, según subrayó la ministra de Exteriores española, Arancha González Laya. Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. 3 horas para que comience en Londres el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones entre el Chelsea y el Real Madrid. Dudas ahora mismo en los 11 iniciales, pero Zidane valora que Ramos y Hazard sean titulares en el partido, en el Chelsea, prácticamente los mismos que en el partido de ida. Ayer el Manchester City se convirtió en el primer finalista de la competición al eliminar al Paris Saint-Germain. Duras críticas en París en los diarios deportivos a Neymar y un sentimiento general que el brasileño no dio la talla.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras. DGT Eris Cerezo, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes en Madrid, en Hortaleza, sentido A2, en Ciudad Real, en la A43, en Carrión de Calatrava hacia Manzanares, encontrarán la calzada cortada en Burgos, en la AP1, en Grisaleña, sentido Pancorbo, y en Córdoba, en la Nacional 432, en Fuente Ovejuna, que obliga al tráfico alternado de vehículos. Además, retenciones en Madrid de entrada en la A1 en Las Tablas, de salida en la A3 en Rivas, A4 Pinto, y especial atención en la M40 en el barrio de La Fortuna, sentido A5. Más retenciones en Toledo, en la A42 en La Sagra, sentido Madrid, en Barcelona, en la AP7, en Martorell, sentido Vilafranca de Penedés, y en Valencia, de entrada en la V31 a su paso por Catarroja. Precaución también en Alicante, en la A70 en Ciudad de Asís, sentido sur, y en la A7 en Orihuela, sentido Alicante.
Gracias, Eris. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En Casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, son las 6:09, las 5:09, y están ustedes en la Comunidad Canaria. John Müller, Emilia Gandaluce, Rosa Belmonte y, ya lo saben, porque es una tradición a partir de los miércoles, más o menos hasta ahora, José Luis García, que viene y que afortunadamente de vez en cuando nos permite cambiar de asunto, que si no, lo de la política acabaría siendo aburridísimo. Don José Luis, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estás, Luis? ¿Has ido al médico para tu...?
He ido al médico, tengo la rodilla cada vez mejor y...
Ah, qué bien.
José Luis, tengo un nuevo plan para nosotros. ¿Sí? Casa Rafa es primera parada, pero lo siguiente es Bar Manero.
Ah, sí, bueno, te leí un artículo el otro día. ¿Cuánto salió? 70 pavos, ¿no? Por comida. Esa carne que estaba.
Hombre,
rica,
pero,
¿no?
Pero.
Es que te ponen a Emilio el Moro en la banda sonora.
No, pero no te. Pero, mira, ostras, aparte de la de Martín y luego.
Sí,
bueno,
sí.
Bueno.
Pero vamos a ver una cosa.
Y luego un decorado que es.
Sí.
Es como, yo qué sé, como Marbella en los 70.
Pero a Luis no le llevamos, porque él no nos invita a Casa Rafa, ¿eh?
Pero vamos a ver una cosa.
Yo quiero caviar ese Petrosian.
Si es que, no, Petrosian. Me parece absolutamente discriminatorio. Emilia, el otro día te invitaba a ti solo, y yo me sentí muy ninguneado y muy señalado. Dije, pues que le den morcillas a Emilia Andaluz, pues que te lleve a ti. Ya me llevaré yo a Rosa.
No, si Arrosa va con nosotros.
No, eso, no, quedó, eso, no, quedó, eso no quedó nada claro. O sea, ¿a Rosa también le invitas, Emilia?
A ver, claro que sí.
O sea,
claro,
invitas a Rosa, invitas a Garci y a mí no me invitas.
A ti también
yo
te
quiero
invito.
Probar el caviar Petrosian.
No, pero para eso, habría, no, para sí, eso no. Nos ha fastidiado. Para eso,
pero eso para, hay que ir a Nueva York.
Pero, y además, creo, y aunque no estoy seguro, creo que lo han cerrado. Porque perdieron a sus mejores clientes cuando dejamos de ir en Garci, Eduardo Tres Luce y yo a Nueva York. Y entonces, y Landa, ¿te acuerdas de la noche con Landa?
Sí, hombre, que sí me acuerdo. Y me acuerdo un día que nos libramos porque estaban cerrados en ese momento. Sí,
bueno. Esto yo tenía un amigo de mi familia que se dedicaba a la cría de caviar en Burdeos. Entonces, pues mi madre, que es así, pues decía, bueno, pues todos los excedentes caducados que no vayas a pues no poder vender, pues lo vendíamos. Entonces nos disfrazábamos todos de la operación Malaya, comprábamos un montón de Rolex de esos de mentiras, los tirábamos por el jardín y hacíamos unas fotos de una fiesta de moros marbellíes.
Y
comíamos caviar caducado.
De Burdeos.
Sí, caducado. Sí, sí.
Ah, caducado, pero...
Pero no te, bueno. No, yo estoy muy bien.
Pero caducado es bueno, ¿no?
Bueno, es discutible eso, ¿eh?
Había un ministro que tomaba los yogur caducados, ¿no os acordáis?
Sí, hombre, claro, por supuesto que me acuerdo. Ya, pues mira, ahora que hablamos de Nueva York, ¿qué ibas a decir, John?
Arias Cañete.
Claro. Oye, como ha salido a colación Nueva York, ¿sabes que yo hubiera jurado que tenía más antigüedad? ¿Sabes de quién es el 90 cumpleaños?
¿De quién?
Del Empire.
Ah, bueno, sí, claro, sí. Estamos hablando de los años 30 y algo. Esas fotos donde se ve a unos tipos maravillosos al borde del abismo, que están agarrados a una barra y cosas de esas, sí. Es de esa época, claro, el Empire, sí, sí.
¿Es el edificio, tú crees, más cinematográfico de todos los que hay en el universo mundo?
Bueno, no sé, el Chrysler es muy bonito también, ¿eh?
El Pero Chrysler, en el Chrysler, ¿cuántas películas se han rodado en el Chrysler?
Ah, bueno, tú dices porque se haya...
Como escenario.
Claro, King Kong. Claro, tiene todo lo de King Kong y todo eso, y tú y yo, la de Macare.
Hombre, claro, y tantas
Manolo
otras.
Summers, y Manolo Summers, que estuve yo de ayudante suyo en el año 90, estuvo rodando ahí. Me parece que con Checho Arias, de actor, estuvimos rodando en la terraza arriba, justo donde tú y yo... Y yo, para mí fue un honor, de verdad, fui ayudante de Manolo Summers 2 o 3 días... que tenía todos los permisos, y no sé qué habrá sido de ese rodaje. Yo creo que era Chencho el protagonista, fíjate.
Pues es muy probable.
Pero es un edificio extraordinario, no solo por la referencia cinematográfica evidente que tenemos todo, por las cosas que escribía Canva y Pla y todo eso, sino yo a veces, cuando íbamos a Nueva York, sin subir a la azotea, siempre entraba solo por ver el vestíbulo Art Deco, porque es tal maravilla.
Es maravilloso.
O sea, es muy pequeño, no es como el del Chrysler, que es muchísimo más grande el vestíbulo, pero es tal maravilla esa pequeñez Art Deco, que yo siempre entro cuando pasaba por la puerta.
¿Sabes a quién recuerda?
Bueno, están las 7 maravillas del mundo ahí puestas. El faro de Alejandría, están todas las 7 puestas abajo. Es muy bonito, a mí me parece. ¿Conocéis por dentro la Telefónica de Madrid?
Eso me lo has quitado de la boca. Es que sí, yo iba a decir parecido, que recuerda el edificio Telefónica,
sí,
por dentro.
Mucho, mucho.
Sí, es verdad.
Y el del Palacio de la Prensa. Entonces, las oficinas, los pasillos, la salida de los ascensores. Claro, era esa época que la Gran Vía era Chicago y el edificio Capitol. Todo eso por dentro es muy, muy neoyorquino o muy de Chicago, Sullivan. Pero bueno, a mí me encanta el Empire State. Se ve desde todas partes esa aguja. Y luego yo creo que, aunque ha perdido el ser el más alto del mundo, que lo fueron las Torres Sears de Chicago, y ahora uno que hay ahí en los Emiratos, ¿no? Árabes Unidos, es el más
grande. Las Torres Petronas también eran más altas.
No, sí, pero las Petronas bueno, pero perdieron enseguida el título. Eso estaban en Kuala Lumpur. Sí. Pero ahora hay uno que debe tener como, yo qué sé, más de medio kilómetro, ¿no?
Quieren hacer uno en Torrevieja.
Sí.
Más alto.
No, más alto, pero quieren hacer un rascacielos en Torrevieja.
En Torrevieja.
Horroroso.
Yo me acuerdo de uno que estaba de Asturias, que lo vi yo allí y le dije, bueno, impresionante. Y dijo, gústame más, préstame más la compuertina de mi pueblo, dijo, tío.
Oye, dime, ¿King Kong de qué año es?
King Kong del 32 o por ahí, más o menos, en plena depresión.
O sea que en realidad se tuvo que filmar, que por eso yo le echaba más años al...
¿Qué tal el 90? Aquí estamos, claro, en el 21.
Estamos en el 21 y son
el
90
31,
años.
¿No?
Pues entonces, es que fíjate, se tuvo que... hace 90 años, claro, tiene que ser del 31. Pero, sí, bueno, el 31 es la película, pero recién inaugurado el Empire.
Sí, King Kong, no sé, puede ser el 32, es que no me acuerdo, es esa época y desde luego es plena depresión porque la chica está desmayada de que no ha comido en varios días cuando la lleva él a tomar.
Del 33.
Algo. 33.
Del 33, o sea que tenía claro, dos años el Empire.
Bueno, fíjate, nada, eso. Debió ser impresionante en ese momento Nueva York, ¿eh? Porque nos ha impresionado cuando hemos ido todos, pero joder, cuando ibas, como dice Rosa, Canva y todos estos, a mí me gustaba siempre lo de Canva, o sí, era Canva que decía, ese Nueva York nocturno maravilloso, decía, pero esto ¿quién lo paga? Claro, es verdad.
Bueno, Canva escribía la ciudad automática, todas, le llamaba, el libro está lleno de artículos de Nueva York, que es una maravilla.
Sí, sí.
Muy recomendable para pero la gente tú, que quiera
familiarizarse. Las oficinas iluminadas, todo no, era una cosa
pero,
maravillosa.
Pero es verdad que cuando vas llegando, la primera vez que vas a Nueva York, aunque todo te parece que has estado ya allí, es verdad que sí, cuando vas llegando del aeropuerto y la primera vista donde ya se ve el Empire, es lo que más te impresiona.
Claro, sí, fíjate, sí, Friedland.
Sin lugar a duda, incluso cuando estaban las Torres Gemelas, que no se claro, veían en ese, desde ahí, pero es que se ve el Empire cuando estás claro, llegando.
En realidad, bueno, ves el skyline, ves ese paisaje escarpado.
Se quedó impresionado y dijo, esto no lo había visto en mi vida, hizo Metrópolis. Claro, es que él vio aquello, debía ser impresionante verlo de noche, porque estaba igual de iluminado que ahora por la noche. Y en los años 30 o antes, claro, era algo increíble, ¿no? Era, claro, que todo fue la capital del mundo, le quitó el puesto a París y a Londres, claro.
Y además la ha conservado durante estos 90 años, sí, porque sí, sí, en algún momento no se la disputó a lo mejor con Shanghái o con...
Sí, esto, ahora ¿no? Ya no es, yo creo, la capital, o si es que hay capital, vete a saber cuál sería, ¿no? Quizás Shanghái, ¿no?
¿Tú crees? Pero... Yo no, creo que sí. Shanghái se la disputó, pero yo creo que al final Nueva York ha ganado el pulso, ¿eh? Yo no encuentro otra
bueno,
que
pero rivalice. Bueno, pero en el nuevo orden mundial chino este, pues ya nada.
Pero ¿cómo va a comparar Shanghái con Nueva York? Shanghái tiene unos edificios altos y luego tiene una parte china, hombre, aparte de la modernidad, colonial, pero ¿cómo va a comparar con Nueva York?
Bueno, pues
no pues creas, comparar ¿sí? Londres.
No, hombre, pero la
yo digo lo que es bonito, lo que llaman mis señores chinos.
Bueno,
Chicago no está mal tampoco, es edificio. No. Luego es más sosa que Nueva York.
Mucho más. Bueno,
Chicago, claro, yo no sé.
O sea, comparas con Nueva York y parece una ciudad pequeñita. Aunque parezca, aunque sea enorme, claro, y gigantesca.
Chicago es impresionante.
Con más viento.
Oye, les he preguntado antes, García, para que vean. John es que no es muy futbolero. Tú no eres muy futbolero, ¿verdad, John?
Bueno, me gusta jugar al fútbol, sí. ¿Por qué?
Estaba por ahí, John. No,
hola.
Está hablando bajito, no sé por qué susurra.
No, sí, estoy hablando al mismo tono, no puedo gritar.
Sí. Pero... Ah, bueno, pues será que...
Yo he entendido que le gusta jugar al fútbol.
Exactamente.
Ah, pues eso he entendido yo.
John era un puntal en esos partidos que se jugaban antes en la redacción.
¿Sabes, John, que...
¿En la redacción?
Claro, bueno, sí. Que había unos partidillos.
El
bueno,
mundo contra el país y
no,
el país
no,
contra...
No, el mundo contra el mundo.
El mundo contra el mundo, hasta David Gistau jugó alguna vez.
El mundo contra el mundo, o sea, sí, dentro de lo que es la redacción.
Sí. Sí. Deportes contra
y vamos, y vamos, y vamos Lucía y yo, Lucía Méndez y yo como dos cheerleaders.
Sí, sí, claro.
Jugarlo sí, pero verlo claro, no, John.
Exactamente, sí, a mí no tengo equipo, no me apasiona, no pierdo la cabeza por el fútbol.
O sea que tú no vas a ver el partido del Madrid hoy porque no te apasiona.
No tenía ni idea que había un partido del Madrid.
Bueno, entonces ya sí que estás descalificado. O sea, si tú no sabes que se jugará el final de la Champions, que hay un equipo español que es el Madrid implicado, es que ya
este
estás...
es el partido de Marcelo, el que la señora tuvo que sustituirlo.
Exactamente.
Correcto, correcto.
Que tenía que ser del Madrid la señora. Tú sabes, John, que el Murcia, el Real Murcia, cuando antes era un equipo más hecho y estaba de segunda dos temporadas y una en primera, otra en segunda y una en primera, el partido de presentación de todos los veranos casi siempre era con el Colo-Colo, que
a nosotros,
que un equipo chileno que a mí siempre me encanta el nombre, pues casi hombre, siempre venía a Murcia el Colo-Colo para el partido de presentación.
Sí, a Murcia,
sí, a Murcia.
En la condomina,
con Caselli.
Sí, sí, en la condomina, en la de antes.
Menudo
la vieja
tenía tu equipo. El Murcia tenía un equipo fantástico. Bueno, era muy bueno el Murcia.
La condomina. Era emblemática. Bueno, pues hoy hay un partido fundamental.
En la condomina, precisamente.
En la condomina no lo sé, pero en Londres, o sea, ni más ni menos.
Sí.
Y resulta que no lo va a ver John porque no le interesa, ni siquiera sabía que existía.
No,
no lo va a ver Rosa porque dice que sufre mucho y se pone
nerviosa. No, yo voy a ver trozos y voy a empezar a verlo y luego veré si me quedo o no me quedo, depende de cómo vaya la cosa.
Pero hombre, si va a ser un partido emocionante, si lo que no quieres es ponerte nerviosa, entonces la recomendación es que no lo veas. ¿Para qué? O sea, te vas a poner nerviosa
con todo. Oye, Rosa, es peor que no lo veas porque sufres más. Claro. De repente miras, va a 0-0, otra vez te quitas.
Yo pero, como el alcalde de Almeida, voy a darme una vuelta por Madrid.
Pero a mí me pasa eso cuando juega Nadal, de repente va ganando 6-2, tal, lo pones tú y de repente le meten 0-40.
Oye, ¿y juega con Carlito Alcaraz? ¿Ha jugado ya? ¿Era, ¿a qué hora era?
No sé a qué hora jugaba.
Carlito es buenísimo. Espero que gane Nadal, pero que bueno, en pero el futuro mejor. Gane Carlitos.
Conociendo a Rafa, se las ingenia para liquidarlo antes de las 9 y poder verlas en final del Madrid. ¿Tú pondrías a Ramos hoy, García, o no?
Ayer hablábamos de eso y yo creo que es muy arriesgado porque, bueno, pero evidentemente los técnicos del Madrid están muy seguros. Yo es que viví una anécdota en el Estadio de la Luz, la final de la Copa de Europa entre el Madrid y el Atleti, y cuando salieron a calentar los jugadores del Atleti, que estaba lesionado Costa, entonces yo tenía al lado a Adelardo, y no hacían nada, corrían un poco, echaban unos balones, esas cosas, ¿no? Y me dijo, no está bien. Joder, a los 8 minutos voy a quitarlo, a la segunda carrera. Entonces, yo no creo que eso pasa con Ramos, yo creo que está perfectamente. Ahora, el problema es si a los 20 minutos tiene un tirón o algo y tienes que cambiar, eso es complicado, todo, sobre todo teniendo que también tienes a Eden Hazard, que aunque está bien y lleva ya jugando 2 o 3 partidos, a mí me gusta mucho, joder, juegas con 2 tipos que quieras que no, dices, están sobre el alambre. Pero bueno, vamos a ver, yo pienso que va a ser un partido extraordinario, pero bueno.
Hombre, yo espero que gane el Madrid porque si se cumple lo de Ayuso, pues este año toca toca Copa. Toca Champions.
Bueno, si estuviera aquí Almeida te diría que es del Atleti. Y que por lo tanto no se siente concernido.
Y como Marcelo haga un buen papel, esto es mucho
pero
decir.
Si no va a jugar.
Sí.
Pero si jugara.
Pero si había un entusiasmo.
En la final.
Ah, bueno, en la final.
Y hiciera un buen papel a esa señora que se hacía.
Y marcara un gol.
Yo tenían que darle esa insignia de oro y brillante.
Y que él se lo dedique.
De momento invitarla a Estambul.
Claro, algo.
Bueno, es que no va a haber público. O sea, que tampoco la pueden invitar.
Sí, hombre, siempre hay público.
Ahora, yo como esto en Madrid, yo me voy en plan, no sé, me pongo la vacuna china esa que te... Que no hace nada. Y me voy.
Pero sí,
oye, pero si hay gente, siempre hay alrededor de 200 personas que van en cada equipo, ¿eh? O sea, que pueden llevar invitados y suelen llevar
una señora con su bolso sentada en el fondo sur.
Claro.
Me parecería genial, sería muy cinematográfico.
Sí. ¿Y por qué no? Claro que sí, tienes toda la razón. Y miren, la señora que fue presidenta de mesa y que gracias a ello...
Vocal suplente, segunda vocal suplente.
Bueno, aunque os descoloque, quiero proponer un asunto de discusión que a mí me tiene absolutamente apasionado. No sé si lo estáis siguiendo de cerca o no. Hoy, 5 de mayo, se cumplen exactamente 200 años de la muerte en Santa Elena de Napoleón.
Uy, qué polémico.
Es fascinante el asunto, ¿eh?
Es fascinante porque los... O sea,
bueno. Que se va a conmemorar, pero no a celebrar. O sea, pero ¿esto qué demonios es?
Es que yo lo que no sabía es que había una controversia interna en Francia tan absolutamente radical entre los que consideran que Napoleón es un héroe y poco menos que es un
hombre, pero si
villano.
Alguien quiere sacarlo de la tumba.
Por eso te digo.
Claro. Bueno, pero ahí está, pero luego están divididos. Yo, por ejemplo, el número especial de este año, de este mes de Cosser, que es la revista de Finkelkraut, pues es una reivindicación de Napoleón, que por cierto en España no se expolió y nos... Hombre, o sea, claro. España no había habido guerras civiles hasta la llegada de Napoleón.
Bueno, y se llevó todos los murillos.
O sea, que en todo caso le deberíamos sacar
nosotros no nos cae bien, eso es una cosa evidente.
En todo caso le deberíamos
pero
sacar
a mí tampoco
nosotros.
Me cae bien Francisco I. O sea, ¿que era mejor Francisco I que Napoleón?
Bueno, pero sobre todo que Napoleón visto desde España no es lo mismo que Napoleón visto desde Francia. Ya. O sea, hay que decir que... Pero bueno, de todas maneras me ha permitido el lujo de llamar a Manuel Monero Alonso, que es catedrático de Historia Contemporánea y miembro de la International Napoleonic Society.
Toma ya.
Claro.
Que yo no sabía que existía. No, ahora fuera de bromas, don Manuel es el hombre que más sabe, yo creo que del mundo, sobre Napoleón. Y yo quiero que me aclare algunas cosas que me tienen muy intrigado. Manuel, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis.
muchas gracias por atender nuestra llamada, porque sé que está usted muy solicitado estos días hablando de Napoleón. Acláreme, por favor, el fondo de la cuestión. Sí. Yo ya sé que soy un gran ignorante y pido disculpas por ello, pero ¿de verdad es una figura tan controvertida dentro de Francia?
Bueno, extraordinariamente controvertida desde el primer momento. Y a lo largo de los 200 años, desde que murió hasta hoy, realmente la polémica napoleónica a favor y en contra no ha disminuido en ningún momento. Y en los centenarios, por ejemplo, en el centenario de la muerte, en el año 69, la polémica fue muy grande, con la particularidad que hoy es mucho mayor todavía que la polémica en torno al bicentenario en el año 69.
¿Y por qué ha crecido la polémica, don Manuel?
Bueno, pues fíjese, en los últimos años, con el presentismo de la historia, la cantidad de cosas, de mitos que se están revisitando, las cosas que están ocurriendo con personajes de otras épocas a las que le aplicamos los criterios actuales, y entonces sale de esto que Napoleón, pues a pesar de ser un genio extraordinario, yo entre paréntesis debo decirle que conociendo, bueno, pues también los aspectos negativos, siempre he sido muy napoleonista, pero realmente Napoleón fue un dictador, fue un golpista y fue un agresor extraordinario, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la actualidad, imagínese usted, don Luis, las cosas, si se le aplican esos criterios, ¿qué puede resultar de esta figura, no?
Bueno, pero también...
Ya, al día siguiente de la caída de Napoleón, en Francia, la estatua suya que estaba en la columna de la Plaza de Vendôme, con un concurso de gente extraordinario, se derribó. Las calles y esto que llevaban su nombre se le cambiaron los nombres. Es decir, que esas cosas no solamente ocurren aquí en nuestro país, sino también ocurrieron allí.
Bueno, es verdad que sí que recuerdo alguna polémica de carácter político en Francia. Por ejemplo, parece recordar que en 2005 fue Chirac, que en el aniversario, en el 200 aniversario, me parece, de Austerlitz, sí, que él decide no hacer ninguna mención a Napoleón, y aquello, pues efectivamente vuelve a provocar una división, pero yo creía que eso era más por lo que significó Austerlitz que por la figura de Napoleón. Vuelvo a repetir, Napoleón es verdad, responde a ese perfil que usted dice, pero es un hombre que hace una... es el fundador del nuevo régimen de Francia, hace una reforma legal que ha trascendido la historia, es reclamado después para que vuelva otra vez a ocupar el poder, aunque eso no acaba especialmente bien, es el general que tiene probablemente más reputación de todos los que conozco del mundo, o sea, ese tipo de cosas, pues coloca a Francia en el mapa de la historia, desde mi punto de vista, y por eso me sorprende tanto, o sea, es que es una cosa que me ha llamado mucho la atención. Y luego ya...
Las cosas, don Luis, empiezan a cambiar realmente, de otra manera, a partir del bicentenario de la Revolución en 1989. En aquel momento el presidente de Francia era Mitterrand y pensaba hacer de la revolución, vamos, el gran acontecimiento de la humanidad. Entonces, bueno, hubo cantidad de congresos de historiadores y ¿cuál sería la sorpresa? En contra de la tradición de la grandeur francesa, que los propios historiadores franceses empezaron a cuestionar la revolución. Se vio que las originalidades y las maravillas de la revolución francesa no procedía de la Revolución Francesa. Antes había sido la Revolución Americana, por ejemplo. Las grandes ideas que se atribuían a la Revolución Francesa estaban ya, desde un siglo antes, estaban ya dichas. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Que no se publicó ningún libro totalizador de la Revolución Francesa en el Bicentenario, porque fueron todos estudios extraordinariamente críticos que descoyuntaron absolutamente la revolución. Y la revolución es un gran tema de la historia de Francia, hoy en decadencia y en migajas. Vamos, una histoire en miettes, una historia en migajas absolutamente. Y claro, estos criterios aplicados a Napoleón en la actualidad, hoy se ve, por ejemplo, que con un criterio crítico, que muchas de sus batallas, que efectivamente tuvieron un efecto brillante, si las analizamos, muchas de ellas fueron batallas ganadas por los pelos, por casualidad. Luego fue... tiene aspectos muy negativos desde el punto de vista incluso militar, ¿no? Fíjese, por ejemplo, lo que ocurrió con los generales que perdieron la batalla de Bailén, con el que perdió, el almirante que perdió la batalla de Trafalgar, que lo llamó a capítulo, y el día antes, cuando se iba a entrevistar en Sky Club con él, pues se suicidó clavándose en el corazón una aguja, ¿no? Era un hombre de unas cualidades grandes, muy arbitrario. Lo que ocurre es que, claro, hay una leyenda en donde él es el primer protagonista de ella, que durante muchos años, de una manera para muchos, pues fue creída fielmente. En el momento en que se hace un análisis crítico de muchas de estas cosas, pues claro, hay mucho cartón piedra ahí.
Sí, lo que pasa es que esto a mí me recuerda un poco, no quiero establecer aquí una conversación que nos acerque a una polémica muy nuestra, ¿no? Lo de la memoria histórica, o sea, como, vamos a ver, descontextualizar a los personajes de la época en la que viven, es que no me parece un, no sé, una temeridad, ¿no?
Fíjate, incluso desde el punto de vista de un español, pensamos en la invasión napoleónica y en el general Soult llevándose todos los murillos y todo lo que pillaba, y sin embargo no consideramos mal a Napoleón, consideramos mal a Francis Drake, porque era un pirata que estaba al servicio de la reina, ¿no? Pero a Napoleón nos parece pues un mandatario de aquella época.
Pero
como
es que hasta entonces España nunca había tenido una guerra civil, yo creo, ¿no, profesor?
Bueno, realmente el mal que causó Napoleón a España fue extraordinario, ¿no? Eso objetivamente. Es decir, el acontecimiento más traumático, más grave que ha vivido la historia de este país desde el descubrimiento de América, desde la Edad Moderna, que duda cabe que ha sido la guerra napoleónica. Fue una guerra atroz, mucho más violenta que la guerra civil. Duró el doble de años, murió mucha más gente, y las consecuencias fueron que durante 200 años, casi, o los 200 y muchos, España no levantó más cabeza. La causa de esto es la guerra napoleónica. Si a eso le añadimos la pérdida de toda América, que se debió precisamente a la intervención de Napoleón, los desastres de Napoleón fueron verdaderamente
extraordinarios. Pero parece ser, profesor, también que Pepe Botella, aparte de que era abstemio, dicen que era buen gobernante, que luchó bastante por modernizar de alguna manera.
Es cierto.
Fernando VII fue un regalo también para nosotros.
Sí, pero claro, hay una diferencia muy grande, verdaderamente, entre Napoleón y su hermano José. Durante muchos años, toda la leyenda dorada de Napoleón se hizo en contra de la imagen de su hermano José. No solamente la imagen de un rey que bebía, que verdaderamente era abstemio y todo esto, ¿no? Sino las derrotas se le atribuyen y las cosas negativas se le atribuyen por la propaganda imperial al hermano. Pero realmente el responsable de todo esto fue su hermano. Claro, hay una diferencia muy grande entre José, Fernando VII, etcétera. Incluso desde un punto de vista personal, cuando comparamos las dos figuras, la de José y la de su hermano menor, ¿no?, Napoleón, vemos que humanitariamente no tiene punto de comparación, y que Napoleón tenía una gran admiración en el fondo por su hermano José. Ahora, el débil de la película fue siempre José, y el otro fue el personaje
jugado, que se equivocaba. ¿Es leyenda o es verdad que en la retirada de Rusia, cuando estaba hecho polvo aquella retirada, él vio a un soldado y que iba muy mal físicamente, que ya no podía más, y se bajó del caballo Napoleón, le dio su capote y lo subió al caballo y él siguió andando? No sé si es leyenda o es realidad.
Eso es totalmente, leyenda, porque vamos, según las memorias del conde de Segur y todo esto, salió de allí huyendo de Rusia, atravesó Polonia y parte de Francia, de Alemania, en unas condiciones poco heroicas verdaderamente, ¿no? Y la actitud suya después de Waterloo, por ejemplo, es de un hombre de una debilidad enorme cuando se entrega, digamos, a los ingleses. Es decir, hacer una historia negativa de Napoleón, que verdaderamente no se ha hecho como criterio moderno, porque existe un peso muy grande la historiografía napoleónica, fíjese que el libro más interesante, probablemente, que se ha publicado sobre Napoleón fue hecha por un historiador holandés muy importante, que estuvo en un campo de concentración, vamos, en Holanda, es Peter Gale, y este libro, no he traducido nunca al francés, que se llama Napoleón pro y contra, es considerado, como fue considerado cuando se publicó en los años 40 por una revista americana como la American Historical Review, como el libro más importante sobre Napoleón en lengua inglesa. Este libro, que es fundamental, nunca se ha traducido en Francia. Siempre ha habido, vamos, una repugnancia a traducir este libro, que es impresionante.
¿Pero por los pros o por los contras?
Bueno, pues tiene aspectos de pros y tiene aspectos de contras, ¿no? Entonces, si nosotros cogiéramos los aspectos negativos de Emperador y nos dedicáramos a verlo desde el punto de vista negativo, saldría, vamos, con criterios modernos, un retrato verdaderamente espeluznante de él, ya, en todos los aspectos, en todas las campañas, en la campaña de Egipto, en la campaña...
Bueno, pero empezó la egiptología gracias a los expolios.
Bueno, ¿no? Empezó la egiptología, eso es positivo. Tiene muchas cosas positivas, ¿no? Pero el comportamiento de traición, de abandonar a aquella gente, al general Kleber, por ejemplo, y dejar allí a 40.000 hombres, pues, bueno, ese es un motivo constante de críticas de los ingleses en aquella época, sobre todo un periodista muy informado, se llama Goldsmith, que escribe un libro sobre Napoleón, y es el caballo de batalla de, a consecuencia de eso, pues la réplica, por ejemplo, los famosos cuadros todos totalmente propagandísticos del personaje, los apestados de Jaffa, por ejemplo. Eso es como para, desde el punto de vista del arte, impresionar a la gente, darle una imagen diferente a lo que era la realidad. Y eso nunca... Se ha considerado como propaganda contraria a Napoleón y no ha figurado nunca en este aspecto. Es decir, si nosotros vamos y contrastamos las fuentes contrarias al personaje desde el punto de vista de su carácter personal y todo esto, vamos, veríamos una historia terrorífica de un hombre verdaderamente diabólico.
Eso queda bastante claro.
Que era tan grandioso el personaje en todos los aspectos, que naturalmente los aspectos positivos, pues cuentan más a la hora de tenerlos en cuenta que los negativos.
Don Manuel.
Nunca dejó de ser el general vendimiario, ¿no? El general que para aplastar una manifestación, que este fue el encumbramiento de Napoleón al principio, la manifestación cuando nadie sabía cómo la podían reprimir, dice, yo acepto, vamos, la responsabilidad de esto, que tienen ustedes que dar carta blanca y poner allí a los cañones y a cañonazos resuelve el problema de la manifestación. Este es el personaje.
Sí. Don Manuel, le agradezco de corazón que nos haya atendido, que nos haya ayudado, desde luego a mí, porque todas estas matices de su implicación y de cómo es visto, sobre todo en Francia, bueno, en Francia y en la historia, porque usted no es francés, aunque ya se ha definido napoleónico al principio. Bien, es verdad que luego ha hecho una intervención más bien contraria, le tengo que decir, don Manuel, pero sí.
Bueno, pues quizás porque son los aspectos así un poco más conocidos, menos conocidos, y que conviene también un poco tenerlos en cuenta. Ahora, viendo los aspectos de pro y en contra, bueno, por ejemplo, uno de los más grandes historiadores de Napoleón, por lo menos el autor del libro más famoso de Napoleón, y el que ha salido más veces, que probablemente de todas las bibliotecas de Francia, personales, en todas las casas de Francia, vamos, está el libro ese, que es el del famoso Bainville,